Otras Voces, programa para reflexionar, pensar, polemizar.
Vamos, muchachos. Las locas ambiciones del hombre sobre la tierra perturban sus sentidos, trastornando su existencia. Si nada has de llevarte, ¿para qué tanto desvelo? El oro de este mundo no ha de servirte en el cielo. Los que viven corriendo tras del dinero, a mí me basta y sobra con lo poquito que tengo. Dios, hay querer que nunca por el camino me pierda y venda el alma al diablo por unas pocas monedas. Jesús fue traicionado por unas pocas monedas, al que entrega un amigo, triste ganancia le queda. Detrás de qué espejismos andamos sin darnos cuenta, persiguiendo la fama, el poder y la riqueza. Más que una gran fortuna, dos cosas quiero en la vida: tener las manos limpias y la conciencia tranquila. Dios, hay querer que nunca por el camino me pierda y venda el alma al diablo por unas pocas monedas.
Presupuesto 2019, la ley de leyes. Es el primer año en la historia de nuestra democracia que un presupuesto despierta la preocupación de sectores sociales, políticos y gremiales, hasta el punto que se movilizaron al Congreso de la Nación el día 25 de octubre pasado, cuando se discutió y votó en diputados. Nunca antes la sociedad se había movilizado por la discusión de un presupuesto. Pero después de 3 años de gobierno de Cambiemos, con ajustes permanentes y sobre todo después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se preveía un presupuesto exigido y escrito por el Fondo Monetario. Es mayor miseria planificada, un verdadero saqueo al pueblo. Solo aumenta en un 50% la partida para pagar los intereses de la fabulosa deuda externa en que metió al país el gobierno de los ricos, que este año representará el 87% del Producto Bruto Interno. Como no tenemos ni idea qué nos espera en 2019, y ese año tenemos que votar, lo iremos desgranando en diferentes programas. No nos resulta grato tener que comentar las miserias que nos esperan, pero debemos conocerlo. La CGT Regional Tucumán había hecho un llamado a diputadas, diputados, senadores y senadoras de la Nación para que no lo aprueben, pero sin éxito. Los diputados y senadores que votaron en contra dicen que los obligaron a discutir un presupuesto dibujado que tiene como eje llegar al déficit cero. Dicen es una mentira, porque los recortes en los gastos del Estado trae como contrapartida un enorme déficit financiero y fiscal. Menos pesos circulando, menos consumo, menos impuestos a recaudar, etc. A ningún país del mundo se le ocurriría proyectar déficit cero. Entonces, el Estado no gastará en educación, salud, ciencia y técnica, agua potable, obras públicas, en planes sociales, en subsidios a la energía y al transporte, entre otros rubros. Para hacerse de unos pesos, desfinanciarán al Banco Nación sacándole 15.000 millones de pesos. Y por ahora, con la venta de 2 centrales eléctricas de propiedad del Estado. La totalidad de las transferencias a las provincias que hasta 2018 recibían se eliminan, excepto lo que corresponde o la que corresponde la transferencia a las universidades, pero con una poda del 75% en relación al 2018. Las provincias dejarán de percibir 43 mil millones de pesos en 2019 y les transfieren casi todos los otros rubros para que se hagan cargo, entre ellos los subsidios al transporte urbano e interurbano de pasajeros y los subsidios a la energía. Eliminaron del presupuesto el Plan Alimentario Nacional y el Plan Leche para Madres y Niños Pobres. Que se hagan cargo las provincias si pueden. Los ciudadanos de las provincias sufrirán las consecuencias de la actitud de la mayoría de los gobernadores que no quisieron hacer un frente común contra este presupuesto de hambre. La obra pública prácticamente se paralizará con la consecuente destrucción de miles de puestos de trabajo. Mutuales y cooperativas comenzarán a pagar ganancias. El 2%, si es así, pero podemos pensar que es más, de los empleados públicos quedarán en la calle. Disminuirán el 10% de beneficiarios de distintos programas sociales. El Plan Progresar, Asignación Universal por Hijo, el Plan Trabajar, etc. Es un presupuesto diseñado por el Fondo Monetario Internacional y ejecutado por Cambiemos.
Los machetes se van por el cielo de las cañas a quebrarles la ansiedad. Por el cielo de las cañas a quebrarles la ansiedad. Los machetes vendrán por la noche de los hombres machacando su compás. Por la noche de machacando su compás. ¿Qué canción tendrá el azúcar? ¿Qué guerra al cañaveral, que la furia del machete en el hombre se hace sal, que la furia del machete en el hombre se hace sal. Con un filo de luz, por el rayo de los surcos, la tormenta del jornal. Por el rayo de los surcos, la tormenta del jornal. El machete es mitad este brazo de verdugo con que corto sin parar. De este brazo de verdugo con que corto sin parar. ¿Qué canción tendrá la zurda que querrá el cañaveral? Que la furia del machete en el hombre se hace que la furia del machete en el hombre se hace sal. Los machetes vendrán.
Hola Martín, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas?
Bien. Otras voces, conversa con Martín Ochoa. Martín está a punto de recibirse de profesor de historia del Instituto de Estudios Superiores de Santa María. Y en su proyecto final trabajó sobre el tema de la zafra, especialmente los efectos en Amaicha del Valle del cierre de 11 ingenios en 1976. Bueno, comenzamos, decir lo que quieras.
Bueno, primero agradecerte por el espacio que me estás brindando a mí para poder transmitir mis pocos conocimientos a la gente en general y a los amaicheños en general sobre un tema bastante particular e interesante que es la zafra, ¿no? ¿Por qué digo interesante y particular? Porque la zafra es un tema, si bien muy estudiado por distintos historiadores, antropólogos y sociólogos, hay distintas etapas de estudio, ¿no? La zafra surge, digamos, como una actividad industrial, pero antes de industrial, una actividad que generó grandes riquezas, digamos, a ciertos grupos o élites que monopolizaron esa actividad, primero principalmente en lo que es América Central, en la zona caribeña, lo que es Cuba y entre otros países, principalmente Cuba, a base de la explotación, digamos, de, en un principio, mano de obra indígena y después mano de obra esclava. Hay una gran diferencia entre eso, ¿no? Y por otra parte, en otros países importantes donde se dio esta actividad industrial, que después se industrializó más con la modernización y equipamiento traído desde Europa, fue en Brasil. Y también en nuestro país se dio en tres provincias claves, digamos, que yo las denomino que son claves, que es primero Tucumán, como la cuna de la industria azucarera en nuestro país, Salta y Jujuy, en menor medida ya, no a comparación, digamos, de lo que la producción tucumana, ¿no? Que hay una gran diferencia, digamos, entre Tucumán y las provincias del noroeste, las otras provincias del noroeste. Bueno, esta actividad fue traída por españoles, ¿no? Por grandes españoles que, como le contaba, monopolizaban esta actividad en base o en detrimento de otras poblaciones, primero indígenas, después esclavos y después son los famosos obreros proletarios, como se le quiere llamar según los marxistas, ¿no? Bueno, esta actividad trajo grandes desigualdades en las poblaciones debido a la gran explotación que sufrían, digamos, todas estas personas que trabajaban en los surcos, porque hay que diferenciar la actividad primero en los surcos, que es en el campo, que es la actividad que es donde se cosecha, digamos, la caña de azúcar, donde se la recopila y donde se la manda al ingenio para que se lo triture. Antes no existían ingenios, pero existían maquinarias que trituraban, digamos, estas cañas para convertirlas en azúcar, que luego eran exportadas a los centros, grandes centros comerciales, que eran principalmente en Europa, ¿no? Que ahí es donde requerían esta materia prima. Bien, eso quiero hacer un comentario sobre en los siglos en que se da esta actividad, principalmente que comienza a partir del siglo XVII y XVIII y se empieza a mecanizar o a profundizar en el siglo XIX, recién. Ahí conocemos, seguramente ustedes conocerán o habrán escuchado nombrar las grandes familias que monopolizaron la actividad azucarera en Tucumán, las familias Posse, Nogue, son grandes familias, digamos.
Fría Silva.
Los Fría Silva, exactamente, hay millones, de familias, pero son un grupo de familias que se denomina la élite azucarera, que digamos monopolizó esta actividad y se aprovechó de ella y obtuvo grandes riquezas en base de la explotación, si se puede decir, de grandes cantidades de personas, ¿no? De todo el noroeste. Uh-huh. Y no solo del noroeste, sino también de gente de Bolivia, de Chile, que venían a esta actividad azufrera por falta de trabajo, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, eso principalmente así es como surge esta actividad azucarera, en, como le decía, en detrimento de una clase a favor de otra clase que se enriqueció y que hoy en día son los grandes propietarios de ciertos ingenios que es, obviamente seguramente ya no viven aquí en nuestro país, pero que aún mantienen el poder y el monopolio de este oro blanco, como lo denominan algunos autores.
Sí. Uh-huh. Yo le llamaba oro negro. Uh-huh. Por la miseria que deja atrás de sí, a través de siglos, y entonces se me ocurre más que oro blanco,
oro negro.
Bueno, contanos, Martín, ¿qué pasó en 1966?
En 1966 ya, digamos, la actividad azucarera ya estaba en una etapa de mecanización, en una etapa de reestructuración, si se puede decir, que esta reestructuración es la eliminación de todas aquellas, como aquellas partes que no producen o que no hacen que la actividad azucarera siga incrementando su producción. O sea, son pequeños clavos, si se puede decir, en la actividad. En el gobierno de Onganía, que era un gobierno militar, se produce por decreto del presidente y de su primer ministro y de su ministro de Economía principalmente, el cierre de 11 ingenios, de los 27 ingenios azucareros que existían en la provincia de Tucumán. Esto provoca obviamente como una bomba en lo que es el sur tucumano. ¿Por qué una bomba? Porque es increíble las consecuencias o los efectos que trae este cierre de ingenios, ¿no? Porque los pueblos tucumanos vivían precisamente de la actividad azucarera. Entonces, al cerrarse esos 11 ingenios, produce primero en principal una gran desocupación. La gente estaba buscando, estaba desempleada prácticamente y tuvo que emigrar hacia otros polos económicos de la Argentina, principalmente lo que es Buenos Aires y Rosario. También hubo gente que emigró hacia el sur. Ahí es cuando empieza la gente a migrar en busca de trabajo. Bueno, a partir de aquí es donde surgen las famosas villas miseria en todo lo que es el sur tucumano y todo lo que es alrededor de San Miguel de Tucumán, debido también obviamente de estas medidas tomadas por Onganía, por el presidente Onganía, ¿no? A partir de este momento también se da en un contexto, digamos, de gran conflictividad social. Sabemos que se estaba dando lo que era la Revolución Cubana en la década del 60, estaban en la dicotomía del mundo entre el capitalismo por un lado y el socialismo por el otro. Estas ideas también llegan a lo que es Tucumán y a lo que es Argentina, y la gente, o gran parte de ella, o un sector empieza a movilizarse con estas nuevas ideas y a reunirse y a juntarse en sindicatos para buscar mejores condiciones, porque digamos en la década del 60 aún todavía la gente era explotada.
Claro, muy explotada.
Era, digamos,
eso bueno, debe seguir un poco. Decime, ¿la FOTIA sale en esa época? No.
La FOTIA surge con el peronismo. Se fortalece la FOTIA como sindicato, ¿no? Y a partir del peronismo es como que se generan unos avances, ciertos avances en lo que son los derechos laborales de, de los obreros.
Sí, la defensa de los trabajadores.
Pero no se cumple, no todos los ingenios lo cumplían a rajatabla, como se dice.
Los derechos.
Los derechos siempre han sido vulnerados, digamos, para los obreros. No consiguieron, como hoy en día se conocen los derechos tal cual se establece en la constitución y en las normas, ¿no?
¿Y los efectos en Amaicha?
Esa es otra cosa, ¿ves cómo? En Amaicha, como sabemos, hubo siempre personas, o no siempre, pero a partir de la década ya de 1900 en adelante, las personas empezaron a migrar hacia los ingenios azucareros en busca de trabajo, debido, obviamente, a que aquí, durante el invierno, no había trabajo. Porque era todo, digamos, en invierno no pasaba nada, como dicen los entrevistados, ¿no? Pero sí en la época de verano. Bueno, en Amaicha, si bien hubo una distribución de las personas en distintos ingenios, yo pude contestar que no fue tan grande la repercusión, digamos, a comparación de los pueblos tucumanos, Acheral, San Pablo, otro ingenio también, Santa Lucía. ¿Por qué? Porque aquí en Amaicha, como sabemos, los comuneros son propietarios de la tierra. Esto provoca que cada persona o cada familia tenga una gran extensión de tierra comunitaria que lo utiliza ¿para qué? Para, por ejemplo, para cultivar, para crear ganado. Y esto es como que disminuye
los efectos del impacto de ese cierre.
Porque digamos esos pueblos, a diferencia de Amaicha, vivían netamente de la actividad azucarera, claro. A diferencia de los amaicheños, que solamente iban ocasionalmente hacia el ingenio, no vivían los 365 días del año de, digamos, la actividad azucarera. Pero se pudo observar en esta época mucha gente empezó a hacer lo que es el servicio militar o la famosa colimba. Por otro lado, la gente empezó a entrar en empleos estatales, como ser irrigación y vialidad.
O sea, acá que en Amaicha.
En Amaicha. ¿Por qué? Para la construcción, porque ya estaban construidos los caminos, pero para el mantenimiento de los caminos. O sea, el camino que va hacia Acheral, que es la ruta provincial número 307, y el camino que va para Santa María. Y bueno, todos los caminos de Amaicha que eran, se necesitaba gente para su mantenimiento, digamos, ¿no?
Sí.
Por otro lado, también yo pude investigar que en esta época, debido a los efectos de la mecanización, la gente ya de a poco empezó a dejar de ir. O sea, no necesariamente fue despedida, porque no todos los ingenios se cerraron, y como decía, gran parte de los amaicheños no iban a un solo sector o a un solo ingenio, sino a diversos puntos de los que son los ingenios azucareros tucumanos, ¿no? Y no todos cerraron, o sea, algunos se mantenieron en el tiempo y no necesariamente en el 66 dejaron de trabajar los amaicheños, sino siguieron trabajando y yendo a otros ingenios. Pero sí, a partir de la década del 60 y mayormente en la década del 70, se produce lo que es lo que yo denomino la... O sea, se deja de ir masivamente, en grandes cantidades, en grandes camiones que trasladaban a la gente hacia los ingenios. Empieza como una decadencia de la actividad zafrera, digamos, en nuestro valle. No solo en Amaicha, sino también se pudo constatar que los santamarianos, la gente de San José, la gente de Quilmes, de Colalao, ya empezó a dejar de ir masivamente, como le digo, a esos trabajos en los campos tucumanos.
¿Y por qué? Porque se venían sin un peso, se les iba en la proveeduría del ingenio. ¿Cuál es la razón que, digamos, dejan de ir?
Dejan de ir. Y yo tomo como factores, bueno, principalmente como el trabajo, consiguen lo que es un trabajo estatal, Ya sea en irrigación, en la comunidad, en la comuna de Amaiche del Valle, acá en el caso de Amaiche. Por otro lado, la gente empieza a ir al servicio militar, se tienen que trasladar a lo que es Buenos Aires, que me tocaron varios entrevistados que me dijeron eso. Por otro lado,
los que iban a hacer el servicio se quedaban en otros lados.
Se quedaban principalmente en lo que es Buenos Aires, o sea que tenían que emigrar, o sea, también esos polos. Y bueno, dejaron de ir ya a la actividad zafrera, que ya tampoco le era muy
redituable.
Exactamente, ya no, sí, digamos, se pagaba igual, pero digamos que ya no les convenía trasladarse, hacer grandes movimientos para irse teniendo ya un empleo fijo acá. También hay varias personas que trabajaron de albañilería, haciendo changas, como se dice acá en Amaiche del Valle, ¿no? Haciendo trabajo como la gente hoy se puede observar que trabaja mucho lo que es el campo todavía. Ya no en grandes cantidades como años atrás, pero la gente continúa teniendo esa, no sé si es maña, pero la gente le gusta la tierra. Las mamachines le gusta trabajar con la tierra. Y eso es algo que, a diferencia de los tucumanos, digamos que ya, yo creo que es, se concentró la actividad económica primaria, si se puede decir, a diferencia de acá en Amaiche, que no hay grandes empresas que concentran, digamos, esa actividad, ¿no? Y bueno, otro factor, y factor clave, es la mecanización, que empezó
a despachar obreros.
A despachar obreros. Ya no necesitaban tantos obreros como antes, digamos. Sino eran máquinas que ya empezaron, como decían mis entrevistados, a hacer los trabajos que antes hacían las personas en menor tiempo y en mayor cantidad. Y eso, obviamente, lo que es el capitalismo, como sabemos, los efectos del capitalismo salvaje.
Tira la gente
increíble
a la calle.
Los efectos que tuvo, pero no, digamos, en grandes medidas como se tuvo en los pueblos tucumanos, que fue devastador prácticamente, ¿no? Pero en Amaiche empieza a decaer, y en nuestros valles, lo que es la migración, golondrina, se puede decir, masivamente hacia Tucumán a partir de la década del 70. Y ya se empieza a reconfigurar eso en la década del 70, ya. Mostrar indicios, digamos.
Bueno, sí, a mí me parece muy interesante, después de... Aclaro, este fin de semana que viene están las primeras jornadas de historia regional camino a la zafra.
Exactamente.
En Santa María, viernes y sábado. Yo, en el programa anterior, pasé la publicidad y pasé un teléfono. Bueno, después de esta experiencia que vamos a vivir, y que Martín va a ser uno de los tantos expositores, podemos hacer un balance, porque el tema va a ser la zafra. Y en esas jornadas, además, como cosa muy interesante y valiosa, se va a hacer un homenaje a los trabajadores de la zafra del Valle Calchaquí. Y se los va a homenajear en un acto. Así que, bueno, la próxima vez quizás tengamos más datos sobre la historia de Tucumán. Lo interesante de este tema es porque la historia económica de Tucumán tiene como centro durante siglos la industria azucarera.
Exactamente.
Entonces, los efectos de todo esto, de estos siglos, es lo que se vive ahora, porque las consecuencias.
Claro.
Bueno, vamos a ir profundizando.
Exactamente.
Y después quizás también, Martín, porque vos hiciste entrevistas a lugareños, a maicheños que trabajaron en la zafra.
Exactamente.
Fueron valiosas,
enriquecedoras, todo.
Muy rico la experiencia de Martín, así que por ahí, en el futuro, podemos ir pasando, sintetizando las entrevistas de Martín sobre comuneros que trabajaron en la zafra.
Sí.
Bueno, otras voces te agradecen mucho, Martín. Martín es muy joven, así que es muy interesante. Y importante que como joven haya tomado para un proyecto de estudio el tema de la zafra.
Exactamente.
Bueno, Quedamos entonces para la próxima, Martín.
Sí, sí, no hay problema.
Y estamos esperando otras voces que Martín se reciba de profesor de historia en diciembre.
Bueno, muchas gracias a usted por brindarme este espacio. Y bueno, recalcar esto que usted dijo, que sí, es verdad que soy joven, tengo 21 años, pero yo quiero invitar a más jóvenes que se sumen a esto, que den valor, revaloricen la historia, nuestra historia, ¿no? No contada esa historia ya de los grandes próceres, héroes, que no digo que esté mal, pero que sepamos que nosotros, que nuestros abuelos, que nuestros vecinos, también fueron sujetos de historias, ¿no?
Sujetos de la historia. Sujetos de la historia. Todos hacemos la historia.
Entre todos la construimos y hacemos la historia, exactamente. Y bueno, invitarla, como le decía, a estas primeras jornadas, no solamente a docentes, que si bien es para capacitarlos, también es la invitación al público general, a todas aquellas personas que están interesadas. Y bueno, principalmente la idea es homenajear a aquellos trabajadores zafreros y que trabajaron, digamos, en pésimas condiciones y que sufrieron, y contar esas anécdotas, porque también va a haber espacio para aquellas personas que trabajaron, no solamente la voz de esos grandes investigadores de Tucumán, sino también darle a ellos voz, o sea, brindarles el espacio.
La posibilidad de que se expresen y que comenten sus experiencias.
Exactamente, eso es más que nada. Así que bueno, agradecerle y nos estaremos viendo en otro programa. Muchas gracias, ¿no?
Chao, hasta luego, man.
sonreír junto a la espuma, tu pelo suelto en el viento como un torrente de trigo y luz, tu pelo suelto en el viento como un torrente de trigo y luz. Yo sé que no vuelve más el verano en que me amabas, que es ancho y negro el olvido y entre el otoño en el corazón, que es ancho y negro el olvido y entre el otoño en el corazón, herida la de tu boca, qué lástima sin dolor. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol.
Mi bronca. no se paga fianza, si no se encarcela la esperanza. Bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón.
Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha!
¡No!
Fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en vez,
bronca que también es esperanza,
marcha de la bronca y de la fe.
La AUH, o Asignación Universal por Hijo, sigue vigente, pero su espíritu se está perdiendo en el gobierno de Macri. Hoy predomina la versión de la política social limitada a la contención social, mientras se cercenan derechos de salud, seguridad social y laborales. Se viene produciendo un empobrecimiento de las políticas de salud e educación. La AUH representa menos del 1% del PIB, siendo una inversión de bajo costo y efectiva. Significa ampliar derechos, visibilizando a los 13 millones de niños y niñas. En cambio, para este gobierno, no significa más que una mera asistencia a niños pobres. El gran escritor y pensador Eduardo Galeano nos recordaba que el mundo es muy hipócrita. Suele hablar de la solidaridad, pero a lo sumo admite la caridad, que es vertical. Es decir, la mano que da siempre está arriba, encima de la mano que recibe. En cambio, la solidaridad es horizontal, se desarrolla entre iguales, implica un respeto al otro que va más allá del acto caritativo.
Linda.
abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim.
América Latina, la patria grande. Veamos qué pasa en Brasil, qué significa la futura presidencia de Jair Messias Bolsonaro. Recordemos que Brasil es el país más desigual del continente. Ha estado hasta hace poco en el mapa del hambre de las Naciones Unidas. En cuanto a sus sucesivos gobiernos, la dictadura del 64 al 67 ha sido el régimen más corrupto en un país donde la corrupción está a la orden del día. ¿Y quién es Jair Bolsonaro? Bueno, primero fue un militar mediocre, retirado al alcanzar el grado de capitán. Hace 25 años que ejerce un mediocre mandato como diputado. Para definir su pensamiento, tal vez sirve una definición de la palabra fascismo, tal como figura en un afiche del Museo del Holocausto de Washington, en Estados Unidos. Fascismo es nacionalismo poderoso y sostenido, desprecio por los derechos humanos, identificación de los enemigos como factor de unión, supremacía de los militares, sexismo rampante, control de los medios de comunicación, obsesión con la seguridad nacional, estrecho vínculo entre iglesias y gobierno. Obviamente, Jair Bolsonaro no es Adolfo Hitler. Sin embargo, ganó las elecciones de manera muy similar, con exabruptos reaccionarios, sexistas, homofóbicos, fascistas, y haciendo la apología de la dictadura militar del 64 y sus torturadores. A tal punto que cuando votó a favor de la destitución de Dilma Rousseff, dedicó su voto a la memoria del coronel Ustra, el mismo que la había torturado cuando ella tenía 19 años. ¿Y quiénes lo llevaron al poder? Bueno, por un lado, la clase dominante brasileña quería impedir a cualquier precio el retorno de Lula da Silva y su partido al poder y apoyaron la candidatura de Bolsonaro con enormes sumas ilegales de dinero. El poder judicial jugó, por supuesto, un gran papel. También tuvo, como era de esperar, la ayuda de la CIA y sus aliados locales en representación del imperialismo norteamericano, que buscó y busca revertir todas las políticas progresistas que amenazan su dominio. Las iglesias evangélicas tuvieron un rol muy importante, ya que constituyen en Brasil un aparato político formidable. Sus adeptos cayeron bajo el poder irresistible de los medios de comunicación, sobre todo O Globo, y de las fake news, noticias falsas, que lograron demonizar a Lula y a su partido, eliminando rápidamente de la memoria de la gente los impresionantes beneficios del periodo anterior y transformando a Lula y los de su partido en un grupo de bandidos corruptos. Bueno, para, entre otros, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, cualquier parecido con la Argentina de hoy no es casual. Ya se sabe que en el futuro gobierno de Bolsonaro habrá un presidente, un vicepresidente y 7 ministros militares o exmilitares. En su primer discurso tras la victoria, prometió no dejar rastros de comunismo, progresismos y extremismos de izquierda. Y su ministro de Justicia será el famoso juez Sergio Moro, el que encarceló a Lula da Silva sin ninguna prueba de ilícitos. Su primera gira internacional no incluirá a Argentina como era la tradición. Irá a Estados Unidos, Israel y Chile. Para el doctor en Sociología del Derecho Sousa Santos, referente indiscutido en el pensamiento político y social contemporáneo, Brasil se va encaminando hacia un tipo de fascismo nuevo, que consiste en reducir la democracia al mínimo, con mucha exclusión social y mucha represión. No es, ni mucho menos, el único país en este siniestro proceso. Para Pablo Gentili, ex doctor en Educación de la Universidad de Buenos Aires y profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, en política no hay espacios vacíos. Cuando los demócratas dejamos espacios vacíos, los ocupan los mercaderes de la fe, como las iglesias evangélicas pentecostales, los que trafican con la muerte, los profetas del odio, los fabricantes del miedo y de la desesperanza. Las democracias solo sobreviven cuando la ciudadanía se vuelve activa, participativa, cuando el espacio público es ocupado por sus propios dueños, es decir, por el pueblo y sus organizaciones populares, cuando los derechos se multiplican, cuando las libertades florecen, cuando le perdemos el miedo a la felicidad, cuando luchamos por lo que es común a todos. Y así llegamos al final de Otras Voces, programa para reflexionar, pensar y polemizar. Somos María Elena Ramírez y Martina Luis, en edición y postproducción Eliseo Jansson.
Colabora con nuestro programa Complejo Los Algarrobos. El lugar que vos elegís. Habitaciones, camping, comedor y pileta olímpica. En Amaicha del Valle, hospedaje en Complejo Los Algarrobos. Ruta 307, a pocos metros de la rotonda de acceso.